Porque son 40 años, o sea, 40 años más que un vínculo se crea, ¿no? Todos los días yendo de un lado a otro, giras por todo Chile, estar en un teatro todos los fines de semana, o sea, todo eso genera un vínculo enorme.
El homenaje estuvo acompañado por representantes de agrupaciones culturales, quienes destacaron la gratitud y el cariño que Clige siempre mostró hacia nuestro país, país que consideraba su segunda patria. La partida de Fernando Clige, recordado por teleseries como Marrón Glacé y El Amor Está de Moda, generó múltiples mensajes de reconocimiento en distintos espacios culturales. Con más de 5 décadas de trayectoria, se consolidó como uno de los actores más queridos por el público chileno, dejando una huella imborrable tanto en la cultura nacional como en la vida de quienes lo conocieron de cerca.
Noticias del Mundo en Radiograma.
2:01 p.m.
Revisamos información internacional. 11 días después del doble terremoto que sacudió a Venezuela, las labores se concentran hoy domingo en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira, esto en el norte de Venezuela, el estado que fue más golpeado por este desastre, mientras las operaciones de búsqueda y de rescate disminuyen a medida que van pasando los días. En las calles de las localidades de La Guaira, la zona cero de la devastación, la presencia de maquinaria pesada para la retirada de escombros es mucho mayor a la primera hora del domingo, según constató la agencia EFE. Estas operaciones se han intensificado a la vez que las labores de rescate van disminuyendo y los equipos internacionales van abandonando el país ante las cada vez menos posibilidades de encontrar a supervivientes. El número de gente acampando en las calles después de haber perdido sus viviendas o de que éstas quedaran afectadas por los temblores también se va reduciendo, mientras los damnificados han sido trasladados a refugios o bien han abandonado la zona. Los cúpula del régimen iraní se unió este domingo a las oraciones junto al féretro del difunto líder supremo Ali Khamenei, en el segundo día de las ceremonias fúnebres en las que su hijo y sucesor, Mojtaba, volvió a brillar por su ausencia. La oración en el enorme complejo de la Gran Mosalá, donde se celebran las exequias, duró unos 10 minutos y fue dirigida por Jafar Sobhani, un ayatolá de 97 años que de clase en la ciudad santa de Qom. Khamenei gobernó la República Islámica desde 1989 hasta su muerte, a los 86 años, en un ataque aéreo selectivo el 28 de febrero pasado, primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. También estaban el general Ismail Khani, jefe de la rama de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de Irán, y Hamad Bahidi, líder de los Guardianes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó en una entrevista emitida este domingo que los ataques ucranianos se dirijan contra infraestructura relacionada con la industria militar rusa, sino civil, en medio de una crisis de abastecimiento de combustibles en el país provocado por los constantes ataques ucranianos. Las acciones del régimen de Kiev son de naturaleza terrorista y el régimen está atacando nuestras instalaciones del sector energético, infraestructura civil, que de hecho no tienen nada que ver con la estructura militar ni la industria de defensa, declaró Peskov en una entrevista que dio a un medio local. Horas 4 minutos. Termina Radiograma de Mediodía. Como siempre, gracias por informarse con nosotros. Hay más noticias siempre en biobiochile.cl. Que estén bien, disfrute su tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Tu voz. nosotros es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Los Prisioneros en Teatro Caupolicán. Miguel Tapia celebra en vivo los 40 años de Pateando Piedras, interpretando el álbum completo y los grandes clásicos de Los Prisioneros. Martes 15 de septiembre, 20:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia. Este programa que usted puede ver por las pantallas de BioBio TV y también lo puede escuchar por BioBio La Radio. Hoy tenemos a uno de los mejores exponentes del básquetbol en silla de ruedas. Tiene una historia bien especial y nos viene a contar. Lo recibimos a Ángel Hernández. ¿Cómo estás, Ángel?
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y... Esperemos tenga una conversación muy linda.
Bueno, esa es la idea. La idea es que la gente te conozca un poquito más, que conozca tu historia. Bueno, cuéntanos dónde naciste, cómo fue tu situación particular, el tema de la discapacidad también, pero ¿dónde naciste?
Bueno, yo nací en Calbuco, nacido y criado en esa hermosa ciudad. Y bueno, el accidente igual me pasó muy de pequeño.
Sí, porque tuviste lamentablemente un accidente y perdiste una pierna, ¿no?
Exacto, a la edad de los 3 años tuve un accidente automovilístico, justamente desde Calbuco a Puerto Montt.
¿Ibas en un viaje con tu familia?
Exacto, iba con mi papá y bueno, trágicamente pasó ese accidente, pero aquí estamos.
¿Y qué pasó en esa situación con tu padre, por ejemplo, en ese momento? ¿Qué fue un accidente? ¿Qué recuerdas tú de eso? ¿Te recuerdas algo?
No? Mira, no, la verdad no recuerdo nada, igual lo agradezco, no recordarme nada, pero por lo que me cuentan, salí disparado desde dentro del autobús que iba, son los típicos de recorrido entre Calbuco y Puerto Montt. Okay. Y me agarró la rueda de atrás.
Ahí te agarró la rueda de atrás y ahí tuviste, y esto fue un proceso que, ¿cuándo lo recuerdas por primera vez? Porque tú dices que no te recuerdas del accidente, pero ya me imagino que vas tomando conciencia. ¿Qué edad te diste cuenta más o menos que, entre comillas, te faltaba algo?
Yo creo que, bueno, darme cuenta en sí, bueno, yo creo que ya desde primero básico, de haber mis compañeros que caminaban normal, por decirlo así, pero donde de verdad dije, tengo una discapacidad, yo creo que a los 9 años, donde por primera vez me invitaron a esquiar con el grupo de Teletón y dije, mira, todo se puede adaptar y todo funcionó todo bien.
Ya, es cuando tú tienes este accidente a los 3 años y... ¿Cuándo tus padres ya te conectas con la Teletón? Que, bueno, ha sido muy fundamental para todos los atletas paralímpicos, ¿no?
Claro, me conecto con Teletón. Claro, después del accidente fui derivado inmediatamente a Teletón de Puerto Montt. Y ahí comencé la rehabilitación, ya sea con psicólogos, terapeutas, kinesiólogos, todos los especialistas.
¿Cómo recuerdas ese proceso de rehabilitación desde ese momento en que llega?
Lo recuerdo con mucho cariño. La verdad, recuerdo a los profesionales, sobre todo, que hacían un muy buen trabajo. Entonces, como que se sentía ir a tu casa, estar en familia y, a la verdad, la rehabilitación fue ir a divertirse.
¿Te ibas a divertir? ¿No? ¿Sentías que tenías un problema o no?
La verdad es que no. Era como, tenemos que ir a una hora médica, pero la verdad que era, por ejemplo, ir a kinesiología, era ir a jugar con las pelotas, pero todo era parte de la misma rehabilitación.
¿Y cómo fue tu relación con el resto de tus amigos en ese momento, los niños? Pero de repente los niños son bastante crueles a veces. ¿Pasaste algún tipo de inconveniente o cómo lo viviste?
Afortunadamente, le agradezco a mis padres que siempre me dieron ese ánimo para nunca decaer ante cualquier comentario o cualquier cosa que me digan. Entonces, con mis compañeros siempre me llevé bien. Siempre compartía, siempre hacía todo lo mismo que hacían ellos. Por ejemplo, me recuerdo en básica cuando salían a jugar todo fútbol. Obviamente a mí también me invitaban y, bueno, ahí también rompí muchos bastones.
¿En serio?
Sí.
Ah, pero igual jugaba fútbol.
Sí, también.
¿Fútbol con un bastón y con tu pierna?
Sí, con los dos bastones. Jugaba ya sea al arco o a delantero, lo que sea. La cosa era jugar y divertirse.
Ya, o sea, te fuiste desarrollando bastante normal.
Claro. Con mis compañeros, como te decía, todo bien y el compañerismo siempre estuvo.
Ya, perfecto. ¿Y tienes como esta posibilidad de empezar a conocer qué actividades podías empezar a realizar? Y ahí te llamó la atención, tú decías, el deporte también, ¿no?
Claro, ahí le agradezco al profesional Raymond Igor, que es el kinesiólogo de Teletón de Puerto Montt, quien es el encargado del área deportiva. Claro, y como te decía, a los 9 años, él me invitó a esquiar. Fuimos a Antillanca y de ahí ya como que me empezó a gustar el deporte. Pero él siempre me decía, vente a jugar baloncesto. Porque Teletón de Puerto Montt estaba asociado con un club que se llama Cruz del Sur y todos los sábados entrenaban. Y desde los 9 ya me venía persiguiendo y obviamente mi madre, como somos de Calbuco, igual era muy lejos y los recursos no estaban a disposición, entonces obviamente tuvo que decir que no. Pero insistió tanto este hombre que a los 12 mis padres dijeron, ya probemos. Y fuimos al gimnasio y claro, me enamoré del deporte enseguida.
Espérate, o sea, estuvo 3 años intentando llevarte, desde los 9 hasta los 12.
Sí, bueno, es que por lo que cuentan todos los del instituto, que saltaba de mesa en mesa, jugaba por todos lados, que no me quedaba quieto, y claro, él vio eso y él quería derivar toda esa energía al deporte.
Y espérate, ¿y qué referencias tenías tú del básquetbol? Convencional primero, ¿veías básquetbol convencional? ¿Veías básquetbol paralímpico? ¿Cómo te fuiste, además de jugarlo, pero antes, qué referencias tenías del básquetbol?
La verdad, muy poca, porque como en Chile somos un país muy futbolero, lo mayor que se ve es el mismo fútbol. Incluso mi padre igual jugó fútbol y siempre me sacaba referencia ante eso, como tienes que tener pasión, como Alexis Sánchez. Entonces, pero fíjate que el primer balón que recibí fue de parte de mis padres, un balón de baloncesto.
Mira.
Y lo recuerdo con mucho cariño.
¿Y a qué edad fue eso?
Eso tuvo que haber sido por ahí, en los 9 años.
9 años.
Sí.
Perdón, ¿y tu papá fue futbolista profesional?
No.
Amateur.
No, amateur.
Ya, y él, cuando tú le dijiste que... ¿Cuándo dices tú? Pues tú dices que te enamoras del básquetbol, pero ¿por qué te enamoras del básquetbol?
Como te decía, pasé por muchos deportes también.
Ya, a ver, ¿qué hiciste?
Pasé por esquí, pasé por fútbol también, pasé por tenis de mesa, natación. Pero cuando llegué al baloncesto, creo que fue el compañerismo, el roce, el disputar balones, todo. La verdad, me encantó todo.
Lo que pasa es que, claro, hemos tenido la posibilidad de estar viendo también básquetbol, incluso en competencias, muchas competencias, y se dan con todo, ¿eh? O sea, de verdad que, claro, lo hacíamos la proyección a veces que la silla de ruedas en tu caso es como tu cuerpo, y tú lo utilizas como tu cuerpo.
Claro, son las piernas.
Son las piernas en tu caso, ¿no? Y finalmente ahí tuviste que había como algo más parecido a lo que pudiera ser eventualmente convencional. ¿Eso llamó tu atención también?
Sí, también, porque obviamente el básquet convencional igual tiene un gran espectáculo, pero creo que en silla también tiene lo suyo, ya sean los choques, las corridas, lo que sea.
¿Y tienes alguna referencia, tenía alguna referencia a los NBA o de algún basquetbolista chileno en particular que te haya llamado la atención?
Claro, ahí en ese tiempo estaba, claro, Michael Jordan, que es icónico, entonces obviamente sí veía partidos y todo.
Ya, sí, pues él tuvo, bueno, si no es el mejor deportista de la historia, porque basquetbolista ni decir, es uno de los grandes, y ahí tú entonces veías algunos, esto, y esto del básquetbol convencional al tuyo, ¿qué se aplica? ¿Qué es? Obviamente que tú estás en silla de ruedas, porque están todos en silla de ruedas, pero eventualmente, ¿qué es la lógica o cuál es la lógica que tú vas aplicando del básquetbol convencional a tu juego?
Bueno, el básquet convencional y el paralímpico, siempre he dicho que es prácticamente igual, como dices tú, solo cambia la silla de ruedas. Tenemos el aro a la misma dimensión, la zona de triple está a la misma distancia, el balón es el mismo, entonces al final el mismo esfuerzo.
Perdón, ¿el aro está igual?
No hay ninguna adaptación.
Ya. ¿Y tú juegas, cómo fuiste decantando y llegando a una posición en particular?
Bueno, dentro del básquet paralímpico no está como muy definido las posiciones, sino que como el alto y bajo, porque como funciona por clasificación funcional, mientras más discapacidad tenga, menos es su puntaje. Entonces, como siempre, por ejemplo, yo soy un 3.5, entonces la movilidad es mucho mejor que un categoría 1. Entonces,
es como tu hándicap el 3.5, ¿no?
Exacto. En el golf. Entonces, siempre el que tiene más movilidad tiene, por ejemplo, una ventaja más. Entonces siempre fui como más exterior. Y bueno,
pero espera, para entender y para que la gente entienda, si encestas tú, es menos el valor de tu...
No, para nada. No. Solamente aplica en los jugadores la clasificación funcional.
Ya.
Los puntos son los mismos.
Ok, pero esos jugadores tú puedes jugar en una categoría con cierto tipo, claro, de jugadores, ¿no?
Hay un puntaje máximo que... la regla IWF son solamente 14 puntos y bueno, en la Liga Española son 14.5. Entonces no puedes meter puras clasificaciones 4 o 4.5, sino que tienes que ir variando.
Ok, tienes que sumar. Claro. Y sumando, digamos, tener una...
Entonces igual es más complejo para los entrenadores, porque en el convencional tú puedes cambiar jugador por jugador, pero en el baloncesto paralímpico el entrenador tiene que ir contando. Si se pasa, es una técnica.
Es una técnica y ahí, claro, sale perjudicado a tu equipo. Ahora, en tu caso, ¿qué es lo mejor crees tú que tienes como basquetbolista en silla de ruedas? Pues tú eres base, ¿no?
Sí, ahora en España me estoy desarrollando de base y bueno, yo creo que como viene el base es la visión de juego. Creo que ese es mi gran fuerte.
¿Y eso te diste cuenta de inmediato cuando empezaste a jugar o fue con el correr del tiempo que llevas ya, que ya tú tienes 24, empezaste a los 12, ya llevas la mitad de tu vida jugando?
Claro. Bueno, fue un desarrollo progresivo, yo creo. Me fui dando cuenta poco a poco que la verdad era una herramienta que podía utilizar en todos los partidos.
Ya. Y bueno, mencionaste España. Tú has estado o estás en estos momentos. Bueno, primero entiendo que tuviste harto paso por Puerto Montt, ¿no es cierto? Estuviste en Puerto Montt, en algún equipo de allá. O en los equipos del sur te fuiste desarrollando y empezaste a obtener logros.
Claro.
Cuéntanos eso.
Como te comentaba, Teletón de Puerto Montt estaba asociado con el Club Cruz del Sur de Puerto Montt. Entonces todos los pequeños que salían de Teletón se iban a Cruz del Sur para poder ya competir en la liga chilena, la nacional. Y bueno, ahí afortunadamente hemos salido bicampeones con ese club, así que igual lo estimo muchísimo.
¿Y eso en qué año?
Eso fue en el año 2019-2020.
¿Qué pasó con la pandemia con ustedes?
Igual nos afectó mucho. Nos afectó porque al final, como es un deporte colectivo también, tuvimos que parar completamente.
¿Y qué hiciste tú en lo personal en el tiempo de la pandemia?
La verdad lo aproveché para mejorar todo la parte personal, tanto física como mental, porque al final igual tengo un espacio ahí donde entrenar en mi casa, entonces igual me enfoqué 100% en mí porque sabía que todos estaban parados, todo el mundo estaba parado, pero yo sabía que iba a volver a la normalidad algún día.
¿Y cuál es tu trabajo físico en general?
Bueno, consiste en musculación, también la parte psicológica, también hay un gran trabajo donde hay que enfocarse al 100%.
¿Qué? ¿Tienes psicólogo deportivo?
Sí, bueno, afortunadamente dentro del Comité Paralímpico cuentan con muchos profesionales y dentro de ellos hay una psicóloga.
¿Y ahí cómo nace este cariño y este vínculo con el Team Paralímpico?
Yo creo que, bueno, como te decía, llegar a una parte y que se sienta como familia, también es dentro del Comité Paralímpico, que todos se conocen, entonces es lindo llegar a la casa.
¿Pero cómo te contactaron? Tú estabas en este equipo del sur, ¿no es cierto?
Exacto. Ese tiempo yo estaba jugando claramente por Cruz del Sur y recibí un llamado del seleccionador nacional, que justo se venían unas competencias juveniles y me llamó a una preselección. Eso fue a los 15 años.
Oh, ahí debutaste tú, a los 15 años.
Exacto. Debuté en un sub-23.
¿Con 15?
Con 15. Opa. Un sub-23 y un sub-21. Uno en Argentina y otro en Brasil, que fueron muy juntos.
¿Y cómo te fue ahí? ¿Cómo te sentiste tú, más allá de los resultados del equipo? ¿Pero cómo te sentiste? Porque estabas debutando en la selección nacional.
Bueno, era una experiencia totalmente nueva. Creo que a todos los jóvenes que hay en el país les sirve esa experiencia de salir y enfrentar a otros jugadores que al final también tienen una discapacidad, tienen la misma edad, pero ahí es donde se ve el desarrollo de los países y qué tanto apoyo hay también.
¿Y cómo has sentido el apoyo tú acá en particular en Chile?
Encuentro que ha evolucionado mucho desde que empecé, desde los 15 hasta ahora. Había una evolución muy grande. Igual Santiago 2023 fue un gran impulsor del deporte paralímpico. Se dio a ver mucho, tanto publicitariamente. Así que eso.
Sí, bueno, ha crecido mucho, exponencialmente, y le ha permitido también estar participando en diversos eventos, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo especial de algún partido que haya marcado antes de irte a España? Porque ya vamos a hablar de la época en España, pero antes de haberte ido a España, que te haya marcado jugando por la selección, algún punto que tengas ahí en la retina.
Sí, yo creo que fue en un sudamericano, no te sabría decir cuál exactamente, pero fue un partido contra Venezuela. La verdad íbamos muy abajo, y son de esos días que tú dices, uy, hoy me siento bien, me siento fino, como dicen los chiquillos. Entonces ese día, de la nada me empezó a caer todo, me caía.
Eso de estirar y que te cayera.
Claro, que
encestar.
Exacto. Entonces ese día lo recuerdo con mucho cariño, porque al final, cuando estás prendido en la zona, como le decimos, uno se motiva más, pero desafortunadamente lo perdimos ese partido.
¿Ya?
Pero personalmente me sentí que mi rendimiento está acorde a la situación.
Ya, o sea, empezaste a notar que en ese partido, que fue una derrota, te dejó mucha enseñanza, porque te empezaste a recuperar y ayudaste al equipo, no se pudo, pero sí te diste cuenta que podía estar algún escalón más adelante, por ejemplo, pensando en irte afuera.
Claro, me di cuenta que al final estábamos en un nivel muy similar con las otras selecciones, y sabía que si yo seguía entrenando, seguía esforzándome, podía llegar muy lejos.
Bueno, considerando justamente Latinoamérica o América del Sur, ¿cómo está el desarrollo del básquetbol en silla de ruedas en el resto de los países respecto de Chile? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca?
Mira, si yo te digo, no, por ejemplo, 2014 era algo así imposible, que no se podía competir, tú ibas solamente a ganar experiencia, pero ahora mismo yo creo que Chile sí puede dar pelea a cualquier equipo, ya sea el número uno hasta el más bajo. Sí faltan, por ejemplo, que salgan muchos chicos, mucho más chicos al extranjero. Por ejemplo, Colombia tiene todos sus jugadores jugando afuera, que eso igual da la gran diferencia.
Y Brasil, por ejemplo, que también es otro monstruo.
Claro, Brasil también tiene, por ejemplo, tienen un centro paralímpico muy grande, demasiado grande, tienen 3 canchas, pero tampoco desmerezco Chile, porque el centro paralímpico también tiene sus instalaciones, que nos dejó Santiago 2023, y la verdad, hay países que de verdad quisieran tener lo que tenemos nosotros.
¿Tú en qué momento te vienes a Santiago?
No.
¿O hace...?
Claro, primero voy al sur, visito a la familia y obviamente como hay más instalación acá, aprovecho de viajar y, no sé, le pido a un compañero si me aloja unos días para poder entrenar acá también.
Ya, pero no has pensado, bueno, ahora que estás afuera, pero no has pensado venirte a Santiago, donde hay más facilidades, entre comillas, o si te mantienes afuera.
En un principio lo pensé, lo medité mucho, Pero como salió la oportunidad de España, más vivo allá que acá. Entonces, bueno, nada dice que en un futuro no venga a vivir acá.
Bueno, vámonos un poquito a Santiago 2023, porque de verdad que yo creo que hay un antes y un después, sobre todo para los deportistas paralímpicos. ¿Cómo viviste ese momento? Un momento muy especial, donde además pudiste representar a tu país en tu país.
Claro. Yo le comentaba a mis compañeros que esa sensación de sentirte en casa, de casa, de local, fue muy impactante, porque siempre nos tocaba tener la hinchada en contra, y en el primer partido llegar y que toda la gente te grite y te alabe y te aplauda, la verdad fue muy gratificante.
¿Qué recuerda en especial? ¿Algún partido? ¿Tu familia presente? No sé, ¿cuáles fueron las cosas que, si tú le tienes que contar a tus nietos y le dices, mira, yo en realidad el 2023 estuve en un Panamericano, y qué le contarías?
Les contaría que fue una experiencia muy linda. Bueno, al principio obviamente era un para Panamericano, entonces igual era muy intenso, venían las mejores selecciones. Entonces, al principio, bueno, tuvimos unas derrotas con Canadá. Y bueno, estábamos un poco bajoneados porque obviamente estás en casa y quieres ganar. Y obviamente mi familia es del sur, entonces tampoco pudo viajar.
¿No estuvieron presentes?
No estuvieron presentes el primer partido. Y chuta, algunos compañeros, claro, tenían a su familia y se resguardaban ahí mismo. Entonces fue como pasar la zona de prensa y ya, estoy solo. Entonces ahí un poco bajoneado. Pero llegaron de sorpresa al siguiente partido, no me avisaron nada, y recuerdo eso, que llegaron y verlos ahí en las gradas me llenó mucho de alegría.
¿Y te inyectó de ánimo para poder seguir teniendo un buen desempeño? ¿Cómo vino el...? Cuéntanos un poquito cómo fue el decantar del torneo para ustedes, finalmente.
Claro, personalmente yo creo que me inyectó de energía totalmente, si bien no los veía siempre, pero yo ya saber que estaban ahí me llenaban el alma y decía, no estoy jugando solo para mí, sino que estoy jugando para ellos también.
¿Quién conforma tu familia?
Forma a mi padre, mi madre y mi hermana pequeña.
¿Y tu hermana pequeña qué te dice?
La verdad me admira mucho, siempre me lo dice, siempre me admira. De vez en cuando discutimos, pero...
No son hermanos.
Claro, típico de hermano.
Pero espérate, ¿y ella qué edad tiene?
Ella tiene 15.
Ah, igual tiene... Bueno, tú tienes 24, ella tiene 15. ¿Y no se le ha pegado el vistito del deporte a ella?
Sí, siempre ha estado en baloncesto. Todo sea por taller de escuela. Pero sí, siempre le ha gustado el deporte también.
Ya. Y bueno, y te fue a ver, llegaron a verte en ese partido especial, el segundo, y pudiste entonces cumplir un sueño, ¿no? Que era justamente que tu familia viera en un campeonato además importante, porque ese fue un campeonato muy importante para Chile en general.
Claro, estar ahí y también cantar el himno frente a tu familia, frente a todo Chile, igual es diferente a cantarlo fuera.
¿Y sientes que en el deporte paralímpico hay un antes y un después después de Santiago 2023 en Chile?
Claramente.
¿En qué se nota?
Se nota tanto en las infraestructuras, como te decía, que dejó. El cómo la gente te ve. Ya no se ve la discapacidad como el pobrecito, sino que si tú eres un deportista, al final también eres un deportista de alto rendimiento, porque estás entrenando todo el día, estás saliendo a competir, y creo que la gente igual se ha empezado a dar cuenta de a poco cómo ha evolucionado el deporte.
¿Te sentiste que mucha gente te veía como el pobrecito?
En el sur sí, todavía existe como esa resignación con la discapacidad, pero después de Santiago 2023 fue como, espera, esta persona que tiene discapacidad está jugando y está jugando el mismo torneo que jugaron los convencionales, y se está transmitiendo, por ejemplo, por TVN, que es el canal que ven todos, y entonces fue como sorprendente.
¿Y qué te pasaba a ti cuando te enojaba? Uno de repente, depende del día que ande, pues si uno puede ser que le dé lo mismo o un día de verdad te enoja y responde.
No, nunca me he enojado por esas situaciones, sino que cada persona tiene su forma de pensar, y si esté bien o mal enfocada, me da igual.
Ya, no le das mayor importancia.
Exacto.
Bueno, estamos hablando, vamos a hacer un pequeño corte. Usted puede seguir viendo esta entrevista con Ángel Hernández. Él es justamente un destacadísimo basquetbolista en silla de ruedas de nuestro país. Vamos a hacer un corte y seguimos acá en Bio Bio TV y Bio Bio La Roja.
Atletas vigentes y leyendas, conversando desde la emoción. En Bio Bio, deportistas con historia.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Foton. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La amistad de la radio siempre queda. El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Estamos de vuelta acá en Deportistas con Historia junto a Ángel Hernández, un destacadísimo representante del el básquetbol en silla de ruedas, que va a estar de hecho prontamente en Valledupar, representándonos ahí con todo el team para Chile. Usted lo puede ver, ¿eh? Esto en Bio Bio TV, y también lo puede escuchar como siempre en Bio Bio La Radio. Bueno, Ángel, nos quedamos ahí que empezaron a llegar los logros, Santiago 2023, tu familia, pero aparece esta opción de España. ¿Es verdad que en España se desarrolla el mejor básquetbol en silla de ruedas del mundo?
Sí, la liga es muy conocida, reconocida como la mejor liga del mundo, porque llegan los mejores deportistas de baloncesto en silla de ruedas a esa liga.
Ya, ¿por qué dices que es la mejor liga del mundo? ¿Están las condiciones? ¿Hay buenas remuneraciones? ¿Por dónde te podrías explicarnos por qué es la mejor? Además que llegan los mejores, pero claro. ¿Por qué?
Bueno, para empezar, ya como dices tú, hay una remuneración por estar jugando. Creo que eso le da un plus y a la final también es un... Tú cotizas por el gobierno de allá, entonces realmente es un trabajo.
¿Es un trabajo? ¿Te permite vivir tranquilo?
Sí, no es como un futbolista, claramente, pero sí alcanza para vivir.
¿O un basquetbolista?
O un basquetbolista también.
Pero eso, si no vamos a la NBA, son más millonarios que los futbolistas.
Exacto.
La mayoría.
Claro, no es un sueldo millonario, pero sí te alcanza.
A ver, pero entendamos. ¿Tú cuando jugabas en Puerto Montt, en el club de Puerto Montt, no te pagan?
No, acá la liga es amateur y es todo por amor al arte.
¿Y que tú tienes que invertir para poder jugar?
Exacto, eso. Como varios deportes acá en Chile, tú tienes que meter dinero para poder hacerte el deporte que te gusta.
Y espérate, ¿y la silla de ruedas te sirve esa para jugar?
No.
¿Y cómo lo haces?
Esta es la silla que tengo, es una silla de calle,
ya,
solamente de uso diario, y con la que jugamos es totalmente diferente y los precios también son muy elevados, entonces claramente del bolsillo de cada uno no sale siempre, sino que uno tiene que postular algún proyecto o pedir algún auspiciador donde tú puedas conseguir esa silla de rueda.
¿Y en tu caso cómo fue?
Fue por parte de un proyecto. Sí,
un proyecto. ¿Y que te compraron una silla de ruedas? ¿Con ese dinero pudiste comprarte una silla de ruedas?
Exacto, gracias al gobierno regional que...
¿De Los Ríos?
No, de Los Lagos.
Ah, de Los Lagos.
Exacto. El gobierno regional de Los Lagos postulé a un proyecto junto con un concejal de Calbuco y gracias a Dios salió.
¿Y eso, perdona que te pregunte, pero cuánto cuesta una silla de rueda deportiva?
Mira, hay de muchos precios.
¿Ya?
Muchos precios.
Pero una buena, una que te sirva.
Una que me sirva, por ejemplo, la que tengo yo ahora, que sí es para alta competición, sale 9.000 euros, 9 millones de pesos.
9 millones de pesos.
Claro.
Un auto.
Exacto.
Y un auto bueno.
Claro. Y aún así hay una más top, que la mayoría de los jugadores allá en España ocupan, que esta cuesta 15.000 euros.
Uf, 15 millones de pesos.
Exacto.
¿Y qué las hace tan buenas?
El peso, la movilidad que tiene, influye mucho dentro del juego. Por ejemplo, la top está hecha de fibra de carbono.
Ya. Es más liviana.
Exacto, que una de aluminio. Entonces eso también te da una ventaja ante otro jugador.
¿La tuya es de?
Aluminio.
De aluminio. O sea, tú das ventaja, entonces.
Exacto.
Por los que tienen la otra.
Claro, entonces... Aún así, la garra da el más a veces, pero claramente si uno tiene una silla aún mejor, tu rendimiento será mucho mejor.
¿Y esa silla de rueda la tienes dónde? ¿La tienes en tu casa? ¿Cómo, por ejemplo, ahora que te viniste? Pues tú estás jugando en España, ¿no? Te contratan en España.
Exacto, me contratan en España y la silla tengo que andarla trayendo para todos lados. No es pequeña como esta, es mucho más grande y no siempre entra en todos lados.
¿Y has tenido problemas con eso? ¿En aviones y cosas así, o no?
Exacto. Por ejemplo, muchas veces en avión te cobran sobrecargo o un Uber te rechaza porque es muy grande, entonces sí o sí tienes que pedir un Uber XL, cosas así.
Ah, ya. ¿Te ha tocado lidiar? Igual entiendes, ¿no? Porque es igual una silla de ruedas grande que no cabe en un auto a lo mejor pequeño. ¿O sientes igual que eso debería estar más... culturizado, por decirlo de alguna manera, que ya entendamos que ustedes son personas,
sí,
normales?
También debería estar un poco más culturizado, por ejemplo, las aerolíneas, saber que esa silla de ruedas es de competición, no es una segunda silla que llevas para que tú ocupes. Y bueno, yo creo que algunas empresas sí ya se han ido dando cuenta y, por ejemplo, te dicen ya, es deportiva, sí, y esa de calle ya pasa, y pasa normal.
Espérate, ¿tú has tenido que pagar sobrepeso por tu silla de rueda deportiva?
Sí, he tenido que pagar.
¿Y eso es una aerolínea chilena?
Sí. Por ejemplo, no decir nombre, pero de Santiago a Puerto Montt, sí, me han cobrado varias veces ese sobrecargo.
Ah, varias veces, ¿no? Solamente
sí,
una vez.
Sí, sí, sí.
¿Y tú qué, le intentas decir que tú eres deportista o les da lo mismo, depende de quién te toque?
Eso, depende de quién te toque. Si te quieren cobrar, por ejemplo, una vez ya me dijeron como te la vamos a dejar pasar, pero como es muy grande, ve a embalarla. Entonces el embalarlo también tiene un costo.
Sí, claro.
Entonces, una por otra, uno dice, ya, bueno, algo me sale más barato, entonces...
O sea, claro. Es que es increíble que... Porque, por último, si fuera de otro país, yo lo entiendo. Tampoco lo entiendo, pero bueno. Uno lo puede dejar pasar, pero que acá... Que alguien te cobre, por, además porque tú estás participando, estás... Bueno, obviamente es obvio que si llevas dos sillas de ruedas no son para ir cambiándotelas porque quieres estar sentado solamente. Bueno, son cosas que van pasando. Por eso te digo que de repente hay cosas que uno le dan rabia desde afuera. No puede hacer mucho, pero sí le dan rabia. Y es bueno que lo verbalice acá y que lo cuente. ¿Tienes alguna otra queja? Saquemos todas las quejas al tiro. No, es que es verdad, porque eso nos ayuda a entender y a crecer. ¿Hay alguna otra cosa que te moleste que en tus viajes o algo así que tú puedas contarnos?
Bueno, pero acá, por ejemplo, acá en Santiago me ha pasado muchas veces que uno está esperando micro y es muy tarde por la noche y como no llevan gente, tú paras y no se detienen porque saben que no va a haber nadie que te baje la rampa ni nada. Pero, por ejemplo, en España, en la ciudad donde estoy, en Badajoz, tú paras una micro y el chofer es el que se baja y te baja la rampa. Y tú puedes subir normalmente y puedes seguir tu trayecto. Entonces acá estar esperando, por ejemplo, sales a las 11 de la noche, 10 de la noche de entrenar y pasan las últimas micro y que no te paren y quedar a la deriva, no es lindo.
¿Y nadie te ayuda tampoco? ¿Te ha pasado que nadie te ha ayudado, claro, o que no hay nadie?
Es que ese es el problema. Sí.
Que por la hora.
La gente sí, ayuda. Nada que decir, hay mucha gente que ayuda, pero si no anda nadie, entonces el chofer prefiere sigo mi camino y no me molesto o tengo miedo de que pase algo, entonces se excusa y se va.
Qué increíble. Entonces te ha pasado que has tenido que esperar varias micros para poder tomar una que alguien te baje la rampa, porque
exacto.
Al final es eso.
Exacto. Y no soy el único. Muchos compañeros también me han contado lo mismo. Incluso justo estuve con una compañera conversando hace poco que me decía que venía con su hijo, igual era de noche y ninguna le paraba y tuvo que pedirse un Uber porque era la única opción que le quedaba porque ya no pasaban más micro.
Qué increíble. Bueno, por eso te digo que de repente uno, primero, no cuesta nada. Segundo, yo creo que, es decir, todos tenemos que entender que finalmente para vivir dignamente y para vivir normalmente tenemos que hacer cosas que son mínimas. ¿Sí? O sea, con todo respeto para todos los señores micreros que nos están escuchando o para la gente que trabaja en aplicaciones, obviamente que se van a encontrar con casos así y hay que reaccionar ante eso, pues no hay que evadir. O sea, si la micro no para, habla muy mal de la persona.
Claramente, estar preparado y tener conciencia de que esa persona igual tiene su día a día, que necesita llegar a su casa a descansar. Así que un poco de empatía también.
Ya, pero vámonos a España, donde sí resultan las cosas. A veces nos comparamos, lamentablemente, y bueno, son situaciones que están pasando acá. ¿Te vas entonces, vives en Badajoz?
Sí, en Badajoz, que es frontera con Portugal.
Ah, o sea, ¿y has ido a Portugal también?
Sí, tuve la suerte de conocerlo.
Ya, ¿y qué te pareció la ciudad primero, Badajoz, como vida? Porque tú estás viviendo ahí.
Claro, es una ciudad que me gusta mucho. Me gusta mucho porque es muy tranquila. No hay mucho ruido, que al final que es algo que me gusta mucho. Como soy del sur, la tranquilidad me
¿Eres
gusta.
Quitado de bulla, Ángel?
¿Cómo?
¿Quitadito de bulla? ¿Cómo se dice?
Quitadito, ¿no?, de bulla, ya, exacto. Oye,
fantástico, eres quitadito de bulla. Y en Badajoz, ya. Ya vamos a ir al desarrollo del básquetbol, pero ¿qué haces en Badajoz? ¿Qué hace Ángel? Así un día va a Portugal a conocer, qué sé yo, pero ¿tienes amigos? ¿Qué cosas te gustan hacer? Tú eres profe, además.
Sí, soy profesor de educación física.
¿Titulado?
Es titulado. Entonces, bueno, mi día a día en Badajoz mayormente es entrenar con el club. Entrenamos tres veces en el día.
¿Tres veces al día?
Tres veces al día. Sesión de tiro, sesión de musculación y cancha.
¿Y eso en Chile no se entrena así?
No se ha llegado a ese nivel.
Ya, ¿y sientes que has ganado mucho estando en España?
Sí,
crecido mucho.
Muchísimo, porque a la final tu única preocupación es hacer el deporte. Entonces tú puedes llegar tranquilo a tu casa y decir, bueno, a fin de mes voy a tener una remuneración donde me va a seguir ayudando para seguir entrenando.
¿Y allá dónde te quedas?
Allá el club nos facilita un departamento para los jugadores.
¿Para cada uno?
¿O tú tienes
compartido, un departamento compartido?
Compartido.
¿Con chicos de dónde?
A mí me tocó con compañeros de Colombia.
¿De Colombia?
Sí, un colombiano que está en la selección también, de Colombia. y el otro chico es un colombiano nacionalizado español.
Ya. ¿Y quién juega por España?
No, juega...
Ah, está jugando... Sí. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Pues igual vivir con gente no es fácil.
Tuve la suerte que también, como eran latinoamericanos, es muy parecido. Ya sea las comidas...
¿Quién cocina?
Todos.
¿Qué cocinas tú?
También de todos. Igual me gusta mucho la cocina.
¿Cosas chilenas? ¿Una cazuela? ¿Te mandáis una cazuela o no? ¿O es difícil?
Más difícil, porque igual no hay tanto implemento. Pero sí, igual como... Los primeros meses era como demostrar la cultura de cada uno, como por ejemplo yo hacía, no sé, una bandeja paisa y no sé, yo les demostraba que es una sopaipilla, que allá no lo conocen.
¿Y tú haces sopaipilla?
Sí, de todo.
Ah,
todo.
Mira.
Sí.
Mira, ¿y ahí te quedan bien? ¿Te gusta la cocina?
Bueno, le gustaron a mis compañeros, entonces yo creo que sí.
Ya. Oye, ¿y tiempo para conocer a alguien tienes o no?
Siempre hay tiempo.
Ya, ¿y cómo ha sido ese...? Pues, igual es importante, uno si está acompañado o no. ¿Cómo ha sido esa etapa en tu vida? ¿La has vivido bien? ¿Estás en pareja actualmente?
Bueno, un poco esa... Lo dejo un poco más aparte. Obviamente siempre más enfocado en el deporte, pero sí, siempre hay tiempo para el amor.
Ya, ¿en España?
Mejor no decirlo.
Bueno, me quiero meter en problemas, pero sí, a lo que voy, que tienes esa posibilidad, pues, oye, si uno cuando está inspirado, más triple hace.
Exacto, siempre cuando tienes tu motivación extra, sirve.
¿Sabes lo que llama la atención? Sí, que allá tenga, dijiste algo clave, que allá la gente, los deportistas, nos dedicamos a jugar y sería, a entrenar. Acá tienes 800.000 preocupaciones. Mientras no pase eso, ¿tú crees que vamos a estar un poquito estancados? No lo digo en particular con Chile, lo digo en general, por Latinoamérica, tal vez Europa está mucho más avanzado en ese sentido.
Claro, va mucho en la mentalidad que tiene el deportista, porque si bien aquí no es remunerado todo el deporte, las ganas de seguir mejorando personalmente son muy grandes. Por ejemplo, como bien dices, soy profesor de educación física y el deporte no solamente te ayuda en el ámbito deportivo, sino que también en la vida, tu salud, también por ese lado también se puede ver.
¿En qué te ha ayudado en tu salud en particular? ¿Cómo te ayuda el deporte?
Por ejemplo, al no enfermarme muy seguido, al tener mucha resistencia al día a día, no sentirme fatigado, poder dormir bien, todos esos son los beneficios de la actividad física.
¿Ves tus partidos después?
Sí, me gusta mucho ver mis partidos y obviamente analizar lo bueno y lo malo.
¿Y qué es lo mejor? O sea, si tú te pregunto ya, Ángel, tus grandes cualidades en el básquetbol, ¿y qué es lo que te gustaría cambiar todavía? Todavía eres joven, a lo mejor hay cosas que quieres cambiar.
Me gusta mucho, por ejemplo, los pases que doy, me gustan. Y lo que me gustaría mejorar, obviamente, es la movilidad de silla, pero como te decía, también viene acompañado de una buena silla.
¿Y hay alguna opción de que puedas cambiar la silla prontamente? O...
Actualmente no. Estoy en busca de algún auspiciador o alguna postulación que se abra para poder tener, obviamente, la mejor silla de todas.
Pero espérate, si tú, por ejemplo, vendieras la silla que tienes, ¿la puedes vender más o menos en 10, 11 millones? ¿Es lo mismo o baja mucho el valor?
Va bajando porque la silla...
¿Cuánto tiempo tiene esa silla?
Esa silla desde 2023, claro, tres años. Entonces, claro, como los autos también se van desgastando.
Se van devaluando.
Claro. Entonces, con los choques también se gasta mucho, como chocamos mucho. Pero tampoco es tan fácil venderla, porque son sillas a tu medida. Entonces, tiene que ser una persona, por ejemplo, de la misma estatura que yo, que también sea, por ejemplo, amputada. No le puedo vender a cualquier deportista.
Ya. Amputado, ¿tú eres zurdo o derecho?
Derecho.
Derecho. Y te apuntaron a la derecha.
Exacto.
¿Y no te volviste mejor con la izquierda?
No.
Así no, sí te entiendo. Yo soy derecho y entiendo
eso. Pero sí, la coordinación igual cambió un poco, porque, por ejemplo, en el fútbol sí, podía jugar y jugaba bien.
Oye, una cosa que pasa, no sé, ¿sientes que tienes la pierna o no? Eso a veces pasa.
No, yo creo que igual va mucho de como me pasó de chico.
Sí, pues fue distinto.
Exacto. Igual pasé por un proceso de dolores fantasmas que se llaman.
Eso.
Pero fue como una o dos veces. Pero de ahí en adelante no.
Ya. Oye, ya, entonces estamos y estás en un equipo importante de España.
Exacto, es muy conocido ese equipo. Han pasado deportistas muy consagrados dentro del, de lo que es el baloncesto en silla de ruedas.
¿Quiénes son consagrados?
Por ejemplo, Phil Pratt, que es un excelente jugador de Gran Bretaña. Matt Scott, campeón paralímpico, que medalla de oro. Y muchos más, muchos más.
¿Y chileno? ¿Tú eres el primero?
Exacto, el primero en la Liga de Honor.
¿Y eso? Pues igual eso es abrir un camino. O sea, tú eres como, por decirlo, no sé, pues en su época fue Iván Zamorano que abrió el terreno para que se fueran muchos para afuera. Hay otros que van antes, pero digo, alguien conocido al Real Madrid, que después llegó al Real Madrid. En tu caso, ¿sientes que estás abriendo camino?
Exacto. Ya de que se hable que hay un chileno en la Liga, es poner a Chile en el mapa y decir, ah, mira, hay un chileno, pero habrá más deportistas. Habrán más jugadores que jueguen al alto nivel, entonces eso igual lleva las miradas a Chile.
Ya, vámonos a Valledupar, que viene ahora en un tiempito más. ¿Cuáles son los objetivos tuyos del equipo? ¿Cómo van preparados para este para Panamericano?
Venimos preparados, venimos con una temporada buena. Encuentro que mis compañeros también se están preparando de buena forma. También son muy disciplinados. Entonces vamos con las expectativas bien altas de poder dar un buen espectáculo y por ahí llevarle alguna sorpresa.
¿Qué es para ti una sorpresa? ¿Meterte entre los cuatro?
Exacto, estar dentro de los cuatro, poder, como hace una fase de grupo, poder ganar un partido para estar dentro de esos cuatro y llegar a la semifinal y darlo todo.
Ya, ¿y ahí hay, sientes que hay todavía mucha diferencia con los equipos rivales? Porque ustedes lo dijeron, ya tienen un nivel para ganarle a cualquiera. Hasta el número uno.
Creemos que el nivel está, solamente falta ese roce que obviamente te lo va dando partido a partido, pero como se ha venido formando el equipo y como hemos venido entrenando, creo que podemos dar buena sorpresa.
¿Y han entrenado amistosos también? ¿Han jugado amistosos?
Solamente nacionales.
Nacionales.
Sí, exacto. Ya,
con equipos de acá y tan parados. ¿Y cuáles son tus objetivos, Ángel, en el deporte?
Seguir mejorando, seguir evolucionando en esta área deportiva y también profesional. Van de la mano, poder también, por ejemplo, hacer un magíster, porque si bien soy deportista, también soy profesor y quiero seguir ese ámbito a futuro.
¿Lo puedes hacer en España?
Sí, también.
¿Paralelamente con lo que estás haciendo o tienes que parar?
Si bien hay tiempo, tendría que acomodarme y obviamente sería un reto aún más grande, pero creo que sí, podría.
¿Y qué proyección tienes tú en el básquetbol en silla de ruedas? ¿De edad, por ejemplo? ¿Hasta cuándo crees que puedes jugar?
Creo que es un poco más extenso en el baloncesto en silla de ruedas. Por ejemplo, en el fútbol creo que es como hasta los 40 ya.
Depende, porque Cristiano 41 tiene, Messi 38, pero claro, ahí en promedio son 35 sí. años, 36.
Pero mi expectativa es como llegar a esa edad, 40 y en el alto nivel, cuando sienta que ya no esté al 100%, decir, ya, puedo dar ese paso al costado.
¿Y quieres hacer familia?
Sí, me gustaría. Soy mucho de casa, como te decía.
Muy de casa, muy hogareño. ¿Hijos?
Pero sí, me gustaría,
Ya, ¿y lo has pensado? Porque uno tiene ese concepto de familia linda, de familia del sur.
Sí, bueno, muy vagamente, ¿ya? Que obviamente estoy enfocado en otras cosas, pero en un futuro más lejano que cercano, ¿ya? Me gustaría.
¿Qué es más lejano? 30 para adelante.
Exacto.
O sea, porque tienes 24, estás disfrutando, digamos,
De
este proceso deportivo que tiene también, bueno, la posibilidad de mostrarte, digamos, en una liga importante y de poder decir que efectivamente estás haciendo lo que te gusta en tu vida.
Exacto. Yo creo que estoy cumpliendo un sueño hecho realidad. Entonces estoy disfrutando al 100% cada cosa que se me presenta.
Mira, hay muchas personas que nos ven, gracias a Dios, y también nos escuchan por la radio, nos ven por Biobío TV, y que de verdad les gusta mucho la historia de ustedes, pero no desde el punto de vista, como tú dijiste, del pobrecito ni la víctima, porque eso es una cosa que está superado. No tiene por qué ser así, sino que es de ganarle a la vida. O sea, de comenzar con un problema a la vida o tener un problema, en tu caso, los 3 años cuando te pasa este accidente, te saca una pierna, te encuentras frente a otro, a un mundo distinto, y mira dónde estás ahora, estás jugando en la mejor liga del mundo de básquetbol en silla de ruedas. Entonces, ¿Qué mirada le dices tú? ¿Qué concepto le hablas tú a la gente normal, que a veces nosotros mismos, que nosotros nos aproblemamos por pequeñeces? Y ustedes nos dan unas lecciones de vida impresionantes. ¿Qué le podrías decir a toda esa gente que de repente se aproblema por tonteras y que de verdad podría disfrutar mucho más la vida?
Les diría que la vida es linda. La vida es para disfrutarla, para aprovecharla. Si bien te pasa algo X, poder afrontarlo, porque siempre te va a pasar algo, ya sea mínimo o muy grande, pero poder salir de eso y después ver los pasos que sigues es muy lindo.
Y en tu caso particular, Ángel, ¿tú alguna vez te preguntaste por qué te había pasado a ti o nunca fue tema?
Creo que no, nunca fue tema. Siempre me gustó, no cambiaría mi vida. Si tuviera que elegir otro camino, creo que no lo haría. Elegiría el mismo que tengo ahora, con el mismo accidente, las mismas personas que he conocido, el mismo deporte, todo igual. Me encanta.
Mira, no cambiarías nada de tu vida.
Nada, creo que mi vida ha sido muy buena. He tenido oportunidades, conocimientos que me enriquecen.
Podríamos cambiar la silla, ahí hay un cambio.
Exacto, bueno.
Ahí sí,
pues. Pero eso se puede todavía en esta vida.
Se puede. Ahora también, ojo, si alguien nos está escuchando, nos está viendo, ahí puede ayudar a todos los deportistas en este caso, porque para ser mejor, lamentablemente, tienes que tener una buena silla. Eso marca alguna diferencia. Y eso no se dan todos los deportes.
No. Exacto. Por ejemplo, en mi deporte sí marca la diferencia. Entonces, cualquier auspiciador que quiera, se lo agradecería enormemente, porque al final nos ayuda completamente en el ámbito deportivo.
¿Activo en las redes sociales?
Sí, me gusta siempre estar subiendo cositas, me gusta mi día a día, siempre.
Ya, entonces, cuéntale a la gente cuáles son sus redes sociales para que le escriba, tal, ¿cómo sale? Sale un auspiciador y estaríamos felices. A ver, pero, ¿cuáles son tus redes?
Claro, mi mayor red social, yo creo que es Instagram.
¿Ya?
Aparezco como angelhernandez.cl.
Angelhernandez.cl.
Sí.
¿Se siente un ángel también?
Yo sí, siempre.
Qué fantástico. Oye, bueno, Ángel, queremos agradecerte esta conversación, porque la verdad es que son bonitas las historias de ustedes. De verdad que son súper así, como que te fortalecen. Yo salgo muy bien de las entrevistas y yo sé que la gente también sale muy encantado de conocer un poquito más la vida de ustedes, de apoyarlos básicamente, porque no sacamos nada con qué bonita la historia y quedarnos ahí. Así que ojalá, te deseo mucho éxito en España, ojalá que logres todos tus objetivos. Y ojalá que ahora en Valledupar, que te va ya prontamente, puedas también disfrutar esto y todo lo que venga para adelante.
Muchas gracias, Rodrigo, y a toda la gente que nos está mirando.
De todas maneras. Que nos está mirando a través de BioBio TV y que nos está escuchando a través de BioBio, la radio. Esto fue Deportistas con Historia.
Los espera con la gran Feria de los Caldos 2026 hasta el domingo 5 de julio. Venga a disfrutar en familia de esta oda a la cazuela, los caldos y las sopas, junto a los mejores expositores de la zona. Feria de los Caldos 2026 en el óvalo de la Alameda Manso de Velasco, organiza Municipalidad de Curicó y Corporación Cultural de Curicó. Invitan Hotel Villa El Descanso Curicó, Ruta del Maipo, una empresa Isa Vías y Radio Bio Bio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, siempre alerta.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 15 horas. Tres personas fallecidas es el saldo que dejó un accidente de un bus internacional en la región de Antofagasta. Desde esa región nos amplía Arturo Larraín.
A 13 aumentó el número de víctimas fatales en el accidente ocurrido esta mañana en la ruta que une las localidades de Calama con Ollagüe y posteriormente Bolivia, donde volcó un bus internacional de dos pisos a la altura del kilómetro 80 frente a la estación San Pedro. Reitero, la ruta que une Calama con Ollagüe, esto es la ruta CH21. Lamentablemente, en el mismo lugar, luego del volcamiento, falleció un pasajero, mientras otros dos quedaron gravemente heridos con riesgo vital y que lamentablemente se conoció en las últimas horas que han fallecido. Mientras tanto, otros 14 fueron derivados hasta el hospital de Calama con heridas de diversa consideración. Hasta el lugar se ha desplazado personal de la CIA de Antofagasta para investigar exactamente las causas que dieron origen a este lamentable accidente del volcamiento de este bus que iba con dirección Calama, Bolivia.